Las 18 minutos. Se acaba de clausurar en la Universidad Pública de Navarra un congreso internacional que ha reunido a más de 300 personas especializadas en inteligencia artificial. Y precisamente queremos abrir este Boulevard Magazine conociendo los avances que se están desarrollando en innovación y nuevas posibilidades técnicas y tecnológicas. Miquel Donazar, egunon.
Egunon, Miriam. Así es, técnicas de inteligencia artificial como representar, por ejemplo, la intuición y registrarla en una máquina.
Toma ya.
Por ejemplo, eso es, explicarle a un programa de ordenador que dé un recorrido lógico a un conocimiento que todavía no está completo, que es incompleto. En definitiva, cómo reducir la incertidumbre. Hoy, por ejemplo, hacemos un viaje a través de nuestro móvil, estamos localizados y sabemos que hay un restaurante o una entidad bancaria cerca de nosotros. Aunque eso también, hay que decirlo, significa que podemos ser objeto de un seguimiento de todo tipo, una vigilancia a la cual rechazamos. Pero sobre todo, hay que hablar para bien de todo este desarrollo tecnológico que hay que realizarlo. Saber en qué momento, por ejemplo, está el vehículo, el famoso vehículo sin conductor, o si realmente nuestro frigorífico es tan inteligente como para decirnos que mañana caducan los yogures. La inteligencia artificial, la robótica, nos apuntan hacia los nuevos tiempos que, aunque Miriam pensemos que todavía están por venir, ya están aquí.
Vamos a saludar a Humberto Bustince, el ex catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra. Humberto Bustince, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, todo esto que ha mencionado Miquel y mucho más es algo que ya forma parte de nuestra vida, aunque pensemos que es el futuro, como nos dice. O sea, ¿ya es posible que la intuición sepa regir máquinas, por ejemplo?
No, vamos.
Todavía no, ¿no?
Se están intentando y se están haciendo modelos matemáticos que representan la intuición. Sí que se ha representado muy bien y eso ya se hace el razonamiento aproximado. Pero el concepto de intuición tal como lo entendemos, que incluso pues un animal como el perro lo tiene, eso hay muchas teorías matemáticas. En particular, mi tesis del año 90 y tantos se iba también sobre eso, o sea que fíjate. Pero es de los conceptos que menos se ha logrado, digamos, representar en un ordenador. Que, vamos, que un ordenador actúe como si tuviese intuición. Lo que sí se hace es que un ordenador actúe con razonamiento aproximado, como lo hace más o menos el cerebro humano. No, a ver, no es como lo hace el cerebro humano, sino que el resultado es el mismo que si lo hiciera el cerebro humano. Hay que matizar, ¿eh? O sea, nosotros no sabemos cómo funcionamos a nivel cerebro con el razonamiento aproximado, más o menos, aunque el 99% de nuestros razonamientos aproximados, por ejemplo. Hoy hace buen día y, por tanto, la temperatura es alta y a lo mejor voy a la playa. Eso ya se puede representar para un ordenador. El buen día para mí es totalmente distinto que para otra persona. Claro. La temperatura, no digo 37,23 grados. Eso, ese tipo de cosas, sí. Ahora, la intuición todavía, los modelos son muy primitivos.
Pero vamos a ampliar un poquito el campo, profesor. ¿Hasta qué punto va a llegar la robótica, por ejemplo, ¿no?, a condicionar nuestra vida laboral y nuestro ocio? ¿En qué momento estamos en ese sentido?
Pues mira, hay dentro de lo que es la inteligencia artificial hay dos áreas totalmente distintas, la inteligencia artificial débil y la fuerte. La débil es la de la robótica que me acabas de comentar y todo lo que acabo de decir del razonamiento aproximado. Ahí estamos muy avanzados e incluso en los últimos 10 años se ha dado un paso de gigante insospechado, por ejemplo, en los años 80, donde hubo un parón bastante fuerte por diversos problemas. La otra inteligencia, la fuerte, que es la que imita emociones, sentimientos, eso es todo a día de hoy prácticamente ciencia ficción. Sí que es cierto que se están haciendo grandes proyectos de investigación en ese tema y si uno habla, por ejemplo, con Musk, el director de Tesla, va a decir que eso entre 5 años va a salir. Yo ahí creo que no, que en el campo de la inteligencia artificial fuerte estamos francamente atrasados. En el campo de la inteligencia artificial débil estamos muy avanzados y nos va a afectar al trabajo totalmente. El concepto de industria 4.0, que nace en el año 2013 en Alemania, es precisamente para eliminar el 56% de los trabajos que son mecánicos. Pero ya lo tenemos aquí. O sea, por ejemplo, una impresora 3D ha puesto en jaque todo lo que es prótesis. Hacer una prótesis, ¿sí?, ya no es un especialista, ahora es una impresora 3D. Piezas muy especializadas se van a hacer ahora ya siempre con el tema de impresoras 3D. Entonces, yo creo que todo eso ha cambiado. O sea, nos viene un cambio radical en ese tipo de trabajos, eso seguro, además.
¿Y en qué plazos estaríamos hablando? Porque hay quien nos habla de 10 años, de 20, pero claro, tenemos que adaptarnos también a un mundo que va a ser diferente, ¿no? Si el 56% de ese tipo de trabajo mecánico lo pueden hacer robots o, bueno, pues digamos seres medio robotizados como impresoras de ultimísima generación. Claro, habrá mucha gente que ya no tenga cabida en el mercado laboral. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué plazos tenemos para moldarnos, más o menos?
Vamos a ver, yo no me atrevo a decir los plazos. Lo que sí es cierto es que esto es un proceso que rápido, pongamos en un plazo de 15 años, aquí va a haber mucha revolución. Pero vamos a ver, eso no quiere decir que vayamos a ir al paro. Es que lo mismo pasó con el tema de la revolución industrial. Cuando ocurrió la revolución industrial, las máquinas nos van a quitar el trabajo. Se decía exactamente lo mismo. ¿Qué ha pasado? Pues que se han generado nuevas necesidades. Pues toda la sociedad del ocio, todo el turismo, etcétera. Ahora hay nuevos tipos de trabajo. Lo que pasa es que nos van a obligar a generar un tipo de trabajo muy especializado y vamos a tener que estar muy bien preparados, muy bien formados en el sentido de saber adaptarme a nuevas situaciones, ser capaz de comunicarme directamente con una máquina tipo robot o no, pero eso ya lo estamos haciendo hoy en día con internet y con el ordenador. Entonces, lo que quiero decir es que no creo, yo al menos después de leer mucho y ver lo que está pasando, no creo que haya gente que vaya directamente al paro en grandes masas. Lo que sí habrá es una reconversión, pues conforme la gente se vaya jubilando, lo que va a ir pasando es que se van a necesitar personas muy especializadas. Y ese es el gran reto de nuestra sociedad.
Y de las universidades, reto, supongo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es que ese es el gran reto. Y además es que debemos decirlo socialmente. Y la universidad debe estar a la última. O sea, la universidad no puede dar ya titulaciones, digamos, antiguas. Tiene que estar titulaciones, estoy hablando siempre de ingeniería y ciencia,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
No, y no me meto. Pero, por ejemplo, medicina, que es el top y es lo que más necesitamos, pues están haciendo unos avances impresionantes que también hay que presentarlos en una titulación. Y medicina es muy dura. Entonces, habrá que añadir todavía más. Y todo pasa por más esfuerzo y mejor formación. E insisto, no creo que haya paro, no creo que vaya a haber más paro del que hay ahora, quiero decir, pero va a haber cambios de hábitos y de profesiones y de formas de trabajar.
Profesor,
yo soy
Citas.
Muy optimista, ¿eh?
Sí, ya te digo, sí. Pero Citas, por ejemplo, la medicina, está la domótica ahí, ¿no? La automoción. ¿Qué entornos todavía quedan, por decir algunos, ¿no? Por explorar desde la inteligencia artificial?
Uy, muy pocos.
Muy
pero
pocos.
A ver,
el periodismo, ejemplo, igual.
No, el periodismo sí, los que más habéis sufrido, ¿eh? Uh-huh. O sea, es que yo cuando hablan de profesiones que vienen, que van a tener problemas, como puede ser, por ejemplo, los protésicos dentales, o como pueden ser, por ejemplo, los taxistas en ciertas condiciones, cuando se establezca ya, que es una realidad, el coche autónomo en autopistas o en trayectos muy especiales, porque no se va, hoy en día no se va a poner el coche autónomo de yo estoy en un pueblo, yo soy de Ujue, en Navarra, ¿no? Uh-huh. Estoy en Ujue y que me venga el coche desde Pamplona y me recoja. Eso no, pero a día de hoy, dentro de 4 o 5 años, en carreteras muy preparadas, autopistas, etcétera, el coche autónomo va a ser una realidad. Entonces, ciertas profesiones, digamos, que están más que sufren, digamos, más riesgo. Pero quiero decir, o sea, respecto a qué profesiones, mira, probablemente la medicina sea la más afectada en el sentido positivo. El concepto de medicina personalizada en Europa o preventiva en Estados Unidos, que es más o menos lo mismo, surge de todas estas técnicas. Entonces, vamos a tener sistemas que nos van a predecir, como usted siga en estas condiciones, con su entorno tal como lo tiene, la limitación que sigue, tal, 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 pues dentro de 3 años probablemente usted tenga esto. Y si no lo hace, seguro que no, si no lo hace caso, seguro que acierta. Entonces, en medicina y en todas las profesiones. Por ejemplo, en agricultura, el cambio va a ser total. Ya los nuevos tractores, el otro día vi un vídeo, uh-huh. Es que no llevan ni cabina para que vaya el agricultor. O sea, es que ya se planifica desde fuera. Uh-huh. Pero claro, un tractor es muy fácil porque es un terreno que se localiza vía triangularización, etcétera. Se sabe todo lo que va a hacer. Entonces, eso es mucho más fácil que el coche de fuera. Pero yo, de verdad, creo que la pregunta iba por ahí, ¿eh? Uh-huh. Creo que van a ser todas las profesiones. Yeah. Y el periodismo, pues cuando alguno de ustedes o de vosotros queráis sacar información relativa a algo, pues vais a tener unas herramientas muy, muy buenas. La ventaja que tenéis es que los periodistas, es que por lógica lo hacéis, ¿no? Contrastar las noticias, uh-huh. Cosa que yo voy, la cuelgo en internet y me olvido. Entonces, pero bueno, vosotros habéis sufrido mucho, ¿eh? Y además en general, ¿eh?
Pero vamos a mirar un poco la inteligencia artificial desde otro prisma, si te parece. Por ejemplo, claro, todo tiene su contrapunto, ¿no? A la hora también nos crea problemas. Por ejemplo, ¿estamos tan vigilados como creemos o no? Por ejemplo, ¿tienes activado tú el modo ubicación en tu móvil?
Más, Sí, bueno, yo exactamente no lo tengo, pero da igual, porque en un momento determinado hay una serie de historias que me pueden localizar. El modo activación...
Da igual lo que hagamos.
Da igual.
Al final vale. Lo vamos a tener. Y es muy fácil, además, ¿sabes? Aunque yo no tenga actualizado el modo de localización, como yo recibo señal por una serie de postes, si yo me muevo, cambio de ubicación, entonces es simplemente un proceso de triangularización. Es muy sencillo localizar a una persona. A mí ahí esto es importante. A ver, hay un grupo de científicos muy fuerte que se opone a todo esto, pero cuidado, se opone a una parte de la inteligencia artificial. Lo que he dicho antes, la ciencia de datos, el big data, la minería de datos, etcétera, facilita mucho todo el problema, digámoslo así, de la medicina, y entonces va a ser algo positivo. Hasta ahí todos de acuerdo,
sí,
¿no?
Pero también nos venden de todo gracias al big data.
Claro.
Sí, exacto. No, pero la otra parte es no solamente eso, es que si uno tiene un teléfono desde hace 10 años y hay una aplicación por ahí que se puede vender, que dice, bueno, hace 9 años, el día 23 de febrero, hiciste esto, esto, esto y esto. Entonces la privacidad prácticamente corre mucho peligro y eso en malas manos es un riesgo. Esa parte es la que creo que hay que legislarla bien y a lo mejor estoy de acuerdo con los que se oponen. O sea, todo aquello que llega ya a ser tan obsceno, como saber si una persona está embarazada, es mujer, tiene hijos, no tiene hijos, es hombre, hace esto. A mí eso ya me parece que se...
Que eso ya se sabe por lo que compras en el supermercado, por ejemplo.
Sí.
O por lo que miras, es que no hace falta ni comprarlo, solo con que mires.
Sí, mira, y yo siempre creo que la anécdota la conoceréis, ¿no? Es la empresa Target de Estados Unidos, la cesta de Estados Unidos, tipo grandes almacenes como hay en España algunos, ¿no? La cesta de Estados Unidos contrata a un grupo de ingenieros de datos, que es la carrera y la profesión del futuro, y es la que hay que imponer en todos los sitios. Pero bueno, dicho eso, esto es lo que he metido ahí. Entonces, clasificaron a sus clientes. Entonces, un señor empezó a recibir información de para mujeres embarazadas, llamó diciendo, oye, yo soy ingeniero de datos y estáis equivocados porque mi mujer no está embarazada. Uh-huh. A los 2 meses tuvo que reconocer que su hija adolescente estaba embarazada. Con solo 24 productos, la empresa sabe si es hombre-mujer y si la mujer está embarazada, e incluso se puede llegar a predecir aproximadamente qué mes de embarazo está. Eso es, desde el punto de vista bochornoso. No es bochornoso.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, nuestro catedrático de computación está siendo interesantísimo, pero se tiene que marchar, así que le pedimos a Humberto Bustince desde aquí, en nombre de los oyentes, que nos busque un huequito en su agenda porque charlaremos otro día.
Pues cuando queráis, porque además creo que son temas apasionantes que se deben saber. Sí. Y sobre todo la evolución de títulos universitarios nuevos, como es el que digo, de ciencia de datos, que es una especialidad entre matemáticas e informática, que se está poniendo en muchos sitios y que es el futuro para la gente. O sea, sí.
De hecho, mira, me dicen aquí un oyente, me dice que su hija de 11 años va a cursos de robótica una vez a la semana en extraescolares y que lo consideran primordial de cara al futuro, porque tienen que estar informados, así que nos estamos preparando ya.
Porque además van a tener que aprender el diálogo de los robots para comunicarse. Eso es otra de las cosas que viene con la industria 4.0. O sea, vamos a tener que trabajar al lado con una máquina que hace cosas raras, pero que vamos a tener que controlarla.
Yo, de todos modos, si me permitís, voy a comprar un test de embarazo para confundir a los de Big Data.
Eso está bien.
Un beso, Humberto. Hasta otro día. Gracias, Miquel.
Un saludo.
Adiós.